se escucha el cabalgar de un jinete y el relinchar de un caballo. Por estas tierras benditas, transitando con varios, viene él al frente de cientos o miles de hermanos que con el corazón a cuestas se dicen revolucionarios. ¡Viva Zapata! Y también su legado.
La toma de Zacatecas.
Bienvenidas, bienvenidos a este su programa Zapata y su legado, que transmitimos a través de Radio Cañaveral. En esta ocasión también, como en ocasiones anteriores lo hemos señalado, tenemos un invitado que es Miguel Moraita, que nos ha acompañado en diversas actividades que llevamos a cabo con la Unión de Municipios y Comunidades Indígenas y Afrodescendientes del Estado de Morelos, y pues este programa que lo conducimos con Paloma Estrada Muñoz del Consejo para la Creación del Municipio Indígena de Alpuyeca y Juan Manuel Ortega Maldonado de Sumando Derechos, Restando Desigualdades de la UAM, que igualmente pues hemos tratado de reflexionar sobre qué significa para los pueblos actualmente ese legado en términos históricos, en términos políticos, en términos culturales. Miguel, nos estabas comentando precisamente de las diferentes interpretaciones que has logrado ir captando con la gente que participa en las luchas de reivindicación del zapatismo, y también desde el punto de vista cultural, desde las interpretaciones, desde el imaginario de los pueblos, Miguel.
Claro. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Es un tema inagotable. Siempre se ha escrito y se escribirá, y se dirá mucho, porque es inagotable este tema. Pero bueno, para dar un ejemplo de cómo persiste la imagen de Zapata manejada por los pueblos, les platicaré. Eso pues, claro, fue casi en los 90. Pero yo estaba en Chalcatzingo, me dijeron: Miguel, acompáñanos a Huazulco, a la feria, porque vamos a ir a entregar una ternerita a la Virgen. Y entonces en el camino me platicaron: mira, lo que pasa es que a Chalcatzingo y otros pueblos los concentraron en Jonacatepec, y los, por cualquier razón, los ahorcaban o los fusilaban. Entonces huyeron, y Huazulco fue uno de los pueblos que los recibió por más de un año, y pues compartiendo comida, espacios, todo, ¿no? Después regresaron, pero no olvidaron. Y esto, estamos hablando que de más de 80 años, se acuerdan y dan las gracias otra vez por ese auxilio, ¿no? Entonces, sin que nadie intervenga, sin que sea oficial, sino es de la comunidad, ¿no? Es algo que muy presente, cómo los ayudaron en esa época. Y bueno, hay muchas maneras en que sigue presente el general Emiliano Zapata, y una de ellas son los murales en las calles, ¿no? Hay uno muy famoso que yo no he podido ver quién es el autor, me dicen que anda por Puebla, que es la mitad de la cara de Emiliano Zapata pegada con una mazorca, ¿no? Y son dos legados, ¿verdad?, construidos por los pueblos en sus luchas de ayer y de ahora y de mañana, ¿no? Entonces, puede ser, hay muchas explicaciones, muchas que podríamos aventurar, pero digo, había una necesidad ya en los pueblos de tener una esperanza, de encontrar alguien que los llevara a romper. En las haciendas ya es muy conocido el proceso de, les quitan las tierras, y la única manera es trabajar para un salario, para un jornal en la hacienda. Y entonces, digamos, bueno, le rentaba la hacienda, ahora le rentaba tierras a los pueblos, ¿no? Todo esto, pero a donde voy es a esto. Están dependiendo en la hacienda y en los trabajos que da la hacienda. Cuando viene la mecanización, la modernización, empiezan a despedir mucha gente, ya no encuentra trabajo, no encuentra manera de vivir, y entonces es un momento muy crítico se presenta la lucha. Torres Burgos ya había empezado en Morelos, pero Zapata no inicia, y es muy muy interesante. Tuve la fortuna en los 70s de encontrar gente que vivió esa época, ¿verdad? Hasta uno que pintó la hacienda, era el que pintaba las haciendas. Bueno, muchos que me dieron muy valiosa información. Y entonces me decía, aquí hay una cosa, no hay que esperar que la gente se exprese como uno quisiera que se expresara en términos académicos o en términos racionales. Dice, bueno, ¿y usted por qué se fue a la revolución? ¿Qué lo hizo incorporarse? Dice, pues es que se había ido mi papá y mis tíos. Dije, pues yo también ya me tengo que ir. Pero claro, esa es una manera de expresarlo, pero era realmente una necesidad apremiante, ¿no? De resolver esto. Nunca perdieron la esperanza de recuperar sus tierras. Eso lo expresaban una y otra vez. Y aquí tenía la posibilidad de recuperar también sus tierras. Porque uno encuentra muchas expresiones que dicen, ay, pues que no es por la lucha de las clases sociales. No, esa es otra manera de entender las cosas, ¿no? Pero aquí en las comunidades, y yo en ese tiempo encontré gente muy bondadosa que me brindaba sus testimonios y sus vivencias, ¿no? De entonces. Ahora, si nos recorremos, bueno, echamos un saltote hasta ahora, les decía, encontramos la presencia en diferentes situaciones que ha estado en Emiliano Zapata, ¿no? Hay un libro muy muy bueno, muy, muy, por lo contenido, que es de niños que dibujan a Zapata, ¿no? Es que se llama Trazos y Sitios del General Zapata, y entonces vienen textos cortos de familias, y esto es muy importante, familias que su tío o su abuelo estuvo en la revolución y que en la mesa del comedor contaban sus historias, contaban esto, ese libro está lleno de estos pasajes de las familias, ¿no? Sí. Y digo, en la guerra, la generación que sigue vuelve, aunque no estuvo en la guerra, pero con los relatos, con lo que cuentan los mayores, vive, como revive, o lo llevan internamente, ¿no? Claro. Entonces nunca se a lo mejor ha habido momentos en que no hay tanta efervescencia, vamos a decir, o tanto, sí, claro. Y hay momentos, sobre todo cuando hay crisis, en que se echa mano de Zapata, ¿no? Como sí, una esperanza.
Sí. Uy, pues sí, como dices, el tema es interminable, Miguel, pero la memoria profunda de los pueblos se expresa por múltiples vías. Y eso es interesante también, cómo la gente lo vive, lo experimenta, ¿no? Y de alguna manera también cómo lo reflexiona o cómo lo plasma a través de imágenes o a través de relatos que logra recuperar de las propias historias que los pueblos llevan a cabo. Y por ejemplo, esto que dices, porque tú has tenido la oportunidad y nos lo has comentado en varias ocasiones, de convivir con gente, por un lado de los pueblos que van a Huasulco y que ya tienen como su ruta, ¿no? Y lo llevan a cabo. Y también con estudiosos o con gente que, reivindicando el pensamiento zapatista, aplica sus ideales. Eso es muy importante, que no se pierde esa perspectiva de esperanza, como señalas, en términos de organización, Miguel.
Pues sí, digamos, hay obras clásicas del zapatismo, Womack. Aunque les de Womack, la gente, bueno, los estudiantes y otros investigadores creían que él era un luchador social, que era un que se dedicaba a buscar, ¿no? las formas que lucharon, todo eso. Tiene mucho valor su obra, sobre todo porque incluye mucho de la voz de los actores, ¿no? Y pero viene él en los 90, principios de los 90, viene él aquí y lo empiezan a confrontar. Dice, ¿por qué? Porque él tuvo participación en cambiar el artículo 27, en que ahora los tierras comunales pueden volverse propiedad privada. Y no solamente eso, recibió $1,000,000 de Salinas de Gortari, para que interviniera. Ese lo digo a su forma, a su organización que tenía, claro, que tenía Guama. Claro, no, pero digamos, es esa ansia de tener este, sí, que desde luego a mí me ha gustado mucho siempre Arturo Barman, ¿no? Y su manera de explicar las cosas desde abajo, sobre todo, ¿no? En esto. Pero y de los pueblos regresando, ¿no? Sus maneras, pues hay que ver este en la revolución los disfrazan de benditos con sus cartucheras y sus a veces sus rifles de cartón o lo que sea, ¿no? Por eso, pero es algo que está como les diré, en las escuelas, ¿no? Casi siempre hacen este pues a veces es como una obra de teatro y a veces es como simplemente un desfile, vamos a decir, de esto, ¿no? Y ya les cuento algo muy, muy padre. Estaba yo en una construcción, estábamos, y el capataz decía, órale, trabájenle, trabajen. Se para uno y dice, oiga, la sangre de Zapata corrió para todos, ¿no? No nomás para unos cuantos, no nos obliga a trabajar de más así nomás, ¿no? Es como está presente, ¿no? En muchas cosas.
Exactamente. Pues sí, lo que ha señalado, por un lado, hay quienes interpretan a Zapata desde fuera y en ocasiones no, precisamente para reivindicar el contenido profundo de la esperanza, como señalabas. Y en muchas ocasiones la gente misma en su cotidianidad reivindica en la lucha, en la práctica, para transformar en las relaciones de dominación por los cuales el zapatismo sigue siendo un ejemplo. Bueno, con esto vamos a hacer una pausa y continuamos con el legado de Zapata. Regresamos aquí con Zapata y su legado en este programa que nos ha permitido compartir saberes, conocimientos, experiencias, esperanzas, sobre todo, como señalaba Miguel Moraita, nuestro invitado del día de hoy, que pues enviamos estos saludos a todos los compañeros que desde el INAH han realizado estas investigaciones y han contribuido con las comunidades para que también conozcan ese legado zapatista y que lo transformen en práctica y sobre todo en proyectos de emancipación. Señalabas, Miguel, precisamente que en muchas ocasiones los pueblos lo expresan a través del arte, de la cultura, de las formas de organización y que a través de libros, afortunadamente contamos con una cantidad de libros significativos, pero estos en muchas ocasiones no están tan al alcance de los pueblos. Sí, en ocasiones para la academia, sí, en ocasiones para ciertos sectores que leen, pero en muchas ocasiones los pueblos, ¿cómo lo transmiten, Miguel? ¿Cómo se lo transmiten ese legado zapatista?
Sí, digamos, es una transmisión oral, de intergeneracional, sobre todo, ¿no? Pero mira, aquí en el INAH estamos tratando de convencer a varias comunidades de que tengan sus propios acervos. De que aquí los programas del IMRIT, por ejemplo, son fabulosos, son muy etnográficos, pero ¿y la comunidad cómo tiene acceso a ellos después? O hacer un acervo de cada comunidad, de lo que se ha publicado, de los videos, de exposiciones, en fin, para que no se pierda, porque siempre se pierde bastante cuando es nada más de oral, vamos a decir, la transmisión, ¿verdad? Y hay algo interesante, cuando hay una crisis muy fuerte, entonces la gente recurre a la memoria, ¿no? Si se pudo en tal parte, ¿no? Nosotros podemos. Tepoztlán quedó como un punto de muy importante, porque muchos pueblos decían, pues si Tepoztlán pudo, nosotros también, ¿no? Porque se enfrentaron y había que ver a qué se enfrentaron los campesinos surianos, ¿no? Se enfrentaron a un poder económico tremendo, a un poder militar también enorme, nada más que, bueno, se juntaron muchas cosas y pudieron en conjunto hacer la revolución, pero digamos en 1900, ¿quién hubiera pensado que iba a haber una revolución que tronara a las haciendas? Cuando la hacienda de Montefalco tenía algo así como casi un millón de pesos oro de ganar de entradas por el azúcar y por la renta de las de esto. Inclusive también después, bueno, está el movimiento de Chiapas, del EZLN, ¿no? Bueno, aquí algunos se molestaron porque se usó el nombre, pero después mostraron que una comisión de Morelos se fue a Chiapas a platicar, a decir qué estaba pasando, por qué estaba pasando y esto, ¿no? Pero también es otro punto interesante que toman a Zapata, como y eso jala la emoción, ¿no? De que, ¿a qué se está enfrentando el EZLN? Pues nada menos a un Estado fuerte, corrupto, ¿no? Dominador, dominando la cuestión militar, y con mucha inteligencia fue que fueron ganando, ¿no? Pasos por pasos, ¿no? Me refiero a que a veces hay que ver a qué se están enfrentando, ¿no? Para calibrar la calidad del movimiento, ¿no? Y bueno, las comunidades pues tienen a veces un poco acartonado cómo se celebra la revolución. Los disfrazan, echan algunas corridos o polcas de la época y ya. Y de ahí poco, es que me tocó una celebración de la revolución en la Huasteca hidalguense, en la época de la rebelión de las huastecas, ¿no? Por cercanía con don Mateo Zapata, me dio un salvoconducto para entrar a la región, que estaba en armas, ¿no? Y entonces el día 15, ahí en Huejutla y otros ceros lo mencionaban, pero lo mencionaban como era de ellos, ¿no? Era que no para nada, pues estaban luchando los campesinos contra los rancheros, por lo que lucharon Zapata, ¿no?
Claro.
Y entonces pero bueno, hay lugares donde no tocó el zapatismo y no entró, Zapata no les dice mucho, ¿no? Pero hay lugares que como, bueno, obviamente Morelos, ¿no? Sigue muy vivo. Claro. Sí, a mí me sorprende a veces con qué cuestiones, ¿no? Sale la figura de Zapata.
Claro,
¿no?
Claro, eso es muy importante porque en efecto recuerdo que hace algún ya años, increíble, pero en el caso de Alpuyeca, don Juan, que está presente con nosotros, decía, reivindicando a Zapata como el origen de la lucha por la autonomía, por la libre determinación, y él, ahora sí que con su bigotote zapatista, decía, que Alpuyeca era el lugar más hermoso de todo el universo, y lo decía así, pero el tono que utilizaba era un tono de energía, de transmisión, ¿no? De cosas así que imbuía de energía al pueblo. Eso en las asambleas, en las reuniones, ante las autoridades, no se inmutaba, no le temblaba la voz para hablarle de frente a autoridades. Y lo mismo, Miguel, me recuerda esto que dices, cuando los zapatistas pasaron por acá, por Morelos, los zapatistas de Chiapas, y que la gente de Santa Catarina, de Tepoztlán, de este municipio, decía, la tierra no se vende, se ama y se defiende. Y los zapatistas lo reivindicaron y se lo llevaron a Atenco, y en Atenco, en contra del aeropuerto, también lo siguieron planteando. Entonces, en efecto, que la gente lo sigue expresando, sobre todo a través de esa transmisión oral, ¿no? Del conocimiento, de la energía y de otra cosa que ha señalado, de los símbolos que tiene la gente y que acumula, y que muchas ocasiones, qué bueno que está esta iniciativa del INAH de que tengan sus propios acervos a la gente, porque por ejemplo, Paloma nos comentaba en el caso de Alpuyeca, cómo la gente guarda sus reliquias, ¿no? Guarda sus imágenes, guarda sus símbolos y los tiene todavía ahí protegidos en sus propios domicilios. ¿Cómo ves, Miguel, esa forma de transmisión que hay que recuperar, y qué bueno que haya este tipo de iniciativas por parte de ustedes, del INAH?
Pues sí, es que estas son partes de la memoria que no sé, son esenciales para las comunidades y que se pierden, no totalmente. Hay veces que dice, esto ya se perdió, este carnaval, y de repente regresa otra vez, ¿no? Pero yo creo que va a ser muy, muy importante que tengan las comunidades sus propios acervos, que hagan con ella lo que quiere. Sí, es algo que Lina establece, no nos van a guardar nosotros, es la comunidad, y ellos sabrán a quién se lo prestan, a quién permiten que nutran esos acervos. En Xochimilco tienen un movimiento así de que lograron hacer un acervo, y si tú quieres ver sus acervos, tienes que llenar unos formatos, ¿no? ¿Quién eres? ¿Para qué lo quieres? ¿Qué vas a hacer con eso? Y todo eso, ¿no? Es decir, pero son ellos, ¿no? No una dependencia ni en el ayuntamiento ni nada, ¿no? Porque sería condenar las cosas, al rato se desaparecen, claro. o dejan de tener interés.
Claro, claro. En ese sentido es muy importante lo que señalas. Es decir, es fundamental que se respete la autonomía de los propios pueblos para preservar su memoria y que no sea utilizado por el poder para deformarlo, porque como señalaste, en un determinado momento hay intelectuales que se han prestado para contrarreformas al 27 constitucional, como ya lo señalaste, u otros que han contribuido para hacer los estudios a los gobiernos neoliberales o que privatizadores y que quieren sus grandes megaproyectos, y sin embargo los pueblos en muchas ocasiones dan el ejemplo de que uniéndose en las profundidades del sur, del sureste mexicano, con los pueblos de Morelos directamente, logran reivindicar verdaderamente el legado de Zapata. Por esa razón, Miguel, ya más para ir concluyendo, tú señalabas que aprendiste también de cómo la gente, esa experiencia lo transforma en organización, y pudiste platicar con descendientes de Zapata en esa lucha organizativa también, Miguel, en defensa de la tierra, del territorio.
Sí, tuve la forma, bueno, Carlos Barreto, que ya falleció, pero ese historiador nos abrió las puertas a los que llegamos a Morelos y nos conectó mucho con don Mateo Zapata. Y entonces ahí fue una lección acercarse a él, porque yo pensaba, voy a entrar a su oficina, va a haber banderas del Che Guevara, va a haber ¿no? Fusiles, así. No es cierto, era un escritorio como cualquiera. Es decir, lo que él hizo en toda su vida, hasta donde yo lo pude acompañar, es, sí, usar el nombre de su padre, pero para sacar gente de la cárcel, o para ayudar a movimientos a recuperar tierras. Como un gestor, vamos a decir, ¿no? Como un gestor. Pero yo desde afuera me imaginaba, ¿no? Ya es el segundo Zapata. Pero lo interesante es que, bueno, entre muchas cosas interesantes, estaba su hermano, su hermano mayor, Nicolás. Y entonces una vez que estábamos en una reunión en el norte del pueblo, en un pueblo del norte, ahí don Mateo se sale y se empieza a fumar. Y Carlos y yo le digo, ¿qué pasó, don Mateo? No, está mi hermano mayor, ¿cómo voy a fumar delante de él? Entonces, ¿cómo se preservan estos principios? Y es la memoria es el tesoro de la gente, de los pueblos, ¿no?
Con ese tesoro nos quedamos, ese legado de Zapata. Y gracias, Miguel, agradecemos mucho tu presencia, tu participación, y continuamos con este hermoso legado de Zapata. Gracias.
Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad. Muchas gracias.
Adiós, adiós mis hermanos, que conmigo caminaron entre sierras y llanos, entre ríos y barrancos. Adiós, adiós mis hermanos. Y que con fuerza se escuche, Zapata vive. Y con él, su legado.
Bonita.